Caribe con la ANDI hizo un pronunciamiento muy similar al que acaba de hacer aquí el precandidato Rafael Nieto, pidiéndole a la FARC que también entregue no solo las armas, sino también las caletas. A ver, ¿cuál es el pronunciamiento de la ANDI en tal sentido?
Bueno, no oí, digamos, qué fue lo que dijo el doctor Nieto, pero sí, nosotros dijimos que era muy importante que para la credibilidad del proceso, que para que el proceso realmente fuera un proceso que funcione, que le dé a los colombianos tranquilidad acerca de para dónde vamos, es muy importante que se entregue la totalidad de las armas en primera instancia, por supuesto, pero también de incluir dentro de las mismas todo lo que está incluido en las caletas que nos anunciaron que existían en algunos sitios del país. No concebiríamos, digamos, un proceso de paz donde se entregan solamente las armas que cargan los guerrilleros a sus espaldas, también y que al mismo tiempo se mantienen ocultas, digamos, sitios con caletas y sitios con armas que además seguramente deben tener algunas otras cosas que también deberían entregar.
Sí. ¿Y usted ve que está bien, bien encaminado, hay tropiezos? ¿Cómo advierte la ANDI el proceso de paz en este instante?
A mí no me sorprende, digamos, que se presenten tropiezos como el que se ha presentado hoy, en donde en un momento dado se requieren de 20 días más o 20 días menos para poder hacer la entrega, digamos, de todo esto que nos han anunciado que existe. De hecho, a mí en realidad me parece que uno no, en esto hay que ser relativamente flexibles, porque si el costo, digamos, de eventualmente no esperar 20 días es tirar el proceso de paz por la borda, pues yo sí diría que es una oportunidad que en realidad Colombia tiene que mantener y tiene que mantenerla vigente. De manera que yo diría que ese pedazo de la historia no es un pedazo sorprendente. Lo importante es que si dijeron 20 días, pues que sean 20 días y que empecemos a tener, digamos, hechos que se cumplen concretos para que podamos realmente, digamos, poder creer en las intenciones y en que efectivamente el proceso operativamente se lleva a cabo como lo han anunciado.
Hablemos un poquito de la economía de Colombia. Hay gente muy pesimista, hay cifras que se están dando a conocer que realmente marcan un deterioro de la situación de los colombianos. Fíjese que en las últimas horas el DANE dio a conocer un informe donde indica que los deudores están extendiendo los plazos de sus créditos, que ya llegan a 187 billones de pesos. Y leyendo ahí cómo se dividen estos dineros que adeudan los colombianos, los hogares, las familias, ascienden, repito, a los 187 billones de pesos, de los cuales el 67,4% corresponden a préstamos de consumo y 32,6% restante a viviendas. ¿Cómo observa la ANDI el panorama económico de los colombianos?
No hay duda de que durante el primer trimestre de este año, incluyendo ya yo diría que no solamente el primer trimestre, sino incluso el mes de abril, la economía colombiana ha sufrido, digamos, un proceso de desaceleración en términos de el consumo, en términos de la confianza, en términos de la capacidad que tengan los colombianos de comprar más. Eso, ahí no tenemos ninguna duda. Efectivamente, perdón.
Y le estamos escuchando, doctor Bruce.
Okay. La desaceleración ha conducido, y todos lo vimos, a que el crecimiento del primer trimestre fuera solamente el 1.1%, el crecimiento económico, el crecimiento del PIB. En el caso de la industria, inclusive el crecimiento es menos marcado. Lo que tenemos en realidad son cifras incluso negativas, y cuando uno ve las cifras del primer trimestre del año, nos encontramos con un decrecimiento del 1.2%. Es decir, eso es una realidad. Estamos nosotros esperando las cifras del segundo trimestre, es decir, desde el mes de abril hasta el mes de junio, en donde los indicadores tampoco son particularmente buenos. Colombia venía acostumbrada a tener crecimientos de superiores al 3%, superiores al 4% por muchos años. En este momento lo que estamos enfrentando es una situación en la cual el consumidor está consumiendo menos y de alguna forma, digamos, como que los inversionistas están esperando a que pasen cosas para definir sus inversiones. Ahora bien, ¿qué se debería hacer y cuáles son las acciones que nosotros queremos que se deben plantear? Hemos planteado varias y hemos propuesto varias. Una de ellas, ustedes seguramente me han oído cuando nosotros hemos reclamado del Banco de la República que haya reducciones drásticas de la tasa de interés. La tasa de interés es una de esas cargas que a los deudores les termina afectando mucho. Y no me sorprende, Jorge, y porque en este momento tengamos un crecimiento tan marcado en la cartera morosa, porque efectivamente los colombianos, al mismo tiempo que se ven afectados, porque por ejemplo la reforma tributaria de alguna forma le afecta, digamos, a las personas porque hay un mayor IVA, al mismo tiempo se están pagando tasas de interés altas. De manera que nosotros hemos venido haciendo un llamado muy fuerte al Banco de la República para que baje. Yo, por ejemplo, soy de los que digo que la tasa de interés del banco nunca ha debido subir del 6%. Fíjese usted que después de todas las bajadas que ha habido durante los últimos meses, todavía estamos en el 6.25%. Es decir, ahí yo creo que al Banco de la República se le fue la mano sin ninguna duda. Luego hay que hacer algunas otras cosas. Hay que dinamizar el programa, por ejemplo, de construcción y de vivienda. Hay que dinamizar el programa de infraestructura, el programa de las 4G famosas, de las cuales pues se ha hablado durante tantos años, pues no puede perder dinamismo. Ha habido algunos efectos, digamos, externos que han hecho que se pierda dinamismo, de manera que yo creo que el reto que tenemos en este instante es lograr que el año 2017 sea un año de recuperación realmente. Estamos apenas en terminando el mes de mayo, tenemos todavía varios meses para ponernos las pilas y para que el país de alguna forma recupere su dinámica.
Ya, óigame, un tema que yo creo que usted maneja muy bien, porque está muy pendiente de lo que ocurre en la región Caribe. ¿Qué piensa de la intervención de la Super a Electricaribe? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué dicen los empresarios de esta zona del país con respecto a la prestación del servicio?
Varias preguntas hizo usted, entonces le voy a responder varias. La primera, yo no tengo la menor duda de que la intervención era necesaria. Era muy importante, digamos, que la situación que veníamos viviendo en el Caribe con Electricaribe, digamos, se cambiara y se cambiara el rumbo de lo que venía sucediendo. Además, creo que la intervención ha sido seria, es decir, se ha hecho, digamos, exenta de intereses políticos, se ha hecho con el objetivo primordial de asegurar que el servicio se preste y de que no cayéramos en una crisis, como una crisis que seguramente estábamos incubando en esa compañía. Y le quiero decir de qué estoy hablando. Como usted recordará, Electricaribe compra energía en el mercado nacional, y lo cierto es que lo que estábamos viviendo era una situación en la cual se estaba perdiendo toda la confianza en Electricaribe y su capacidad de poder atender los compromisos financieros derivados de la compra de energía. Creo que eso lo han manejado bastante bien, y hoy en día, digamos, no tenemos, digamos, indicios de que haya riesgo grande de que la costa se vaya a quedar sin energía porque el resto del país no le venda energía. Eso es muy importante y yo creo que eso se ha hecho bien. También se ha hecho bien el tratar de analizar cuál es la mejor forma de salir del problema, porque tenemos que atender no solamente lo que sucede hoy en la región, sino tenemos también que definir qué se va a hacer. Hablábamos inclusive con el superintendente de servicios en un foro hace un par de semanas, y hablábamos también ayer de que seguramente la semana entrante se van a hacer algunos anuncios acerca de cuál va a ser el proceso para lograr que en forma estructural se solucione el problema, si se va a vender, cómo se va a vender, se va o no se va, digamos, se van a separar los mercados, se va a vender como un gran paquete. Hay algunos temas de regulación que son particularmente importantes, como por ejemplo si se le puede permitir a otros operadores grandes del país ser parte del proceso. Yo creo que eso se está haciendo bien. Quizá lo lamentable es que perdimos bastantes años, digamos, para poder haber hecho esto bien hecho. Pero bueno, es decir, ya eso es llorar sobre leche derramada. Yo creo que lo que estamos en este momento es solucionando entre todos un problema que es un problema estructural y que además ha sido, sin duda alguna, en mi opinión, el gran problema de competitividad que ha tenido la región por muchos años.
Óigame, doctor McMaster, hay dirigentes gremiales del país que afirman que el asunto no es, sin desconocer que la paz es un gran propósito, que el país no solamente se debe abocar o estar pendiente de este caso y de los problemas políticos, de los asuntos políticos, sino que hay otras dificultades por resolver. ¿Usted qué piensa de esa visión?
Yo creo exactamente lo mismo. A mí me parece que es evidente que el proceso de paz y la paz pues son importantes para un país como Colombia, pero también es evidente que el país tiene una gran cantidad de desafíos por delante que todavía no ha atendido. Hay varios temas que, digamos, uno quisiera que se hubieran solucionado, que se hubieran de alguna forma enfrentado, por ejemplo, el tema de las pensiones, por ejemplo, el tema de la educación, muchos temas, digamos, de índole fiscal. Yo, por ejemplo, como ustedes saben, he venido reclamando que Colombia tenga un sistema tributario más justo con los contribuyentes, más eficiente y más justo con los con los empresarios, que seamos más competitivos. Yo creo que de alguna forma Colombia se ha como dedicado casi que exclusivamente a dos temas. Uno, el tema de la paz, como usted menciona, y otro, al tema de la polarización política, que ocupa una muy buena parte de la agenda de los colombianos, que para serle franco, para mí no debería ser, digamos, tan importante para el común de los ciudadanos, que en realidad no están metidos en las lides políticas, no son parte del poder político, no son parte de la clase, digamos, dirigente política, pero que de alguna forma nos tienen a todos imbuidos en esa discusión innecesariamente. Yo creo que tenemos que volver un poco a lo básico. En el Caribe, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de retos por delante. No es sino ver hacia La Guajira un rato para que verdaderamente veamos qué es lo que es importante en La Guajira. Y definitivamente allá no es importante la polarización. Entonces yo coincido, digamos, con ese análisis y con esa afirmación que usted hace.
Bien. Óigame, doctor Bruce, para terminar, en el segundo día de Ciudad Caribe que está promoviendo la ANDI, vamos a tener hoy a la ministra de Comercio, Industria y Turismo. Habrá un conversatorio entre alcaldes y gobernadores de la región, pero hay un tema muy agradable, como muy fresco, ¿no? La visita de Carlos Vives, que va a estar en un conversatorio sobre la economía naranja. ¿Qué es lo que es la economía naranja?
Sí, interesante que lo hayas mencionado, Jorge, porque sí, tenemos, digamos, temas que son como muy fundamentales. Tenemos la discusión, digamos, acerca de la competitividad de la región. Vamos a hablar con los gobernadores y con los alcaldes sobre cómo podemos articular temas con el sector privado, con la ciudadanía, con la comunidad. Y sí, Carlos ha sido un gran aliado de Ciudad Caribe. Nosotros hemos, digamos, también acogido dentro de Ciudad Caribe la iniciativa que él tiene en Santa Marta, especialmente, que se llama La Perla, que ustedes recordarán, en donde él se ha de alguna forma empoderado y buscando solucionar una buena cantidad de los problemas que tiene Santa Marta, entre ellos el problema, por ejemplo, del agua, el suministro de agua. De manera que él ha sido un gran convencido y él ha decidido, con su pues inmensa ventaja artística, poder expresar algunos elementos valiosos de la cultura nuestra, de la cultura caribe, a través de su arte y a través de la conversación en términos de la economía naranja. La economía naranja, para responder la última de las preguntas que me hiciste, es en realidad el reconocimiento de que hay una gran cantidad de hechos culturales que al final del día terminan impactando la economía. El ejemplo más ilustrativo de esto es el carnaval en Barranquilla. El carnaval no solamente es un evento importante para la ciudadanía, el carnaval no solamente es un motivo de fiesta, sino el carnaval, como mucha gente sabe, es una fuente además de trabajo, una fuente de creación de valor, es una fuente de atracción, de turismo. Allá mucha gente viene, inclusive del mundo, todos hemos visto extranjeros en el carnaval. Entonces la pregunta es, ¿cómo todo esto, que aparentemente eran como costumbres y tradiciones y eventos